La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, lista para ustedes. Pueden llamar al 888-787-2346. Y aquí estoy conjuntamente con Néstor, que está al otro lado, está en Washington, D.C. Yo estoy aquí en Boston. Y quiero saludar a nuestra gente de la 1570 Galaxia, en el área de Boston, al igual que quiero agradecerles a todas las demás afiliadas que están con nosotros pasando el programa. Néstor, hoy me estabas hablando de algo que es importante y es algo que está ocurriendo de personas que están manejando bajo la influencia. ¿Y bajo la influencia de qué, Néstor?
Pues sí, doctora, salió una noticia, ¿no? De buenas tardes primero con todos y buenos días con todos los oyentes aquí de la Red Hispana y de las emisoras afiliadas. Pues sí, salió una noticia de estudiantes realmente, doctora, que estaban siendo detenidos por manejar bajo la influencia de lo que son las drogas. Acordémonos que un DUI no solamente es alcohol, sino también pueden ser drogas. Pero ¿qué pasó? Que estos estudiantes fueron detenidos, fueron parados por estos policías que son highly trained injustamente. Ellos actually nunca habían estado bajo la influencia de ninguna droga. Es más, nunca en su vida habían consumido una droga. Y perdieron meses y casi un año y mucho dinero en abogados para que se den cuenta que después de los análisis que se les hace, ¿verdad?, vengan positivos. Entonces creó una gran conmoción en la comunidad porque pues ahora todo el mundo está como que paniqueado, como quien dice, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Bueno, esto es el principio, ¿no? Estamos hablando de que puede que los policías estén altamente entrenados, pero también hay una realidad que no nos queremos dar cuenta. El poder probar qué droga se está usando o si se está usando droga, es complicada, ¿no? Y ni vamos a hablar de la marihuana, que ahora es que están tratando de encontrar ciertas formas de cómo saber que esta persona está manejando incorrectamente por el resultado de estar usando marihuana. Es fácil lo del alcohol, ¿no? Porque hay breathalyzers, hay unas distintas formas de probarlo. Pero en estos momentos, cuando unos estudiantes están en una universidad, muchos de ellos que son producto de personas que tienen problemas de atención, déficit de atención, puede que estén usando drogas para poder enfocarse, para poder estudiar. Y puede que entonces este sea parte de la noticia que tú me estás diciendo. ¿Qué recomiendo yo? Si tú estás usando cualquier droga, tú necesitas tener contigo la prueba de una receta. En inglés le dicen prescription. O sea que tienes que tener la copia de la receta del doctor o cualquier medicina. Porque muchas de las medicinas que las personas toman tienen efectos secundarios. Y esos efectos secundarios puede ser inclusive que diga en la misma botellita no manejar usando esta medicina. Y hay veces que no nos preocupamos por eso. Y dicen, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Entonces, vamos a aclarar que a lo mejor esa policía vio que estaban manejando mal. No sé si es que estaban manejando mal porque estaban bobeando, como hacen los jóvenes, o realmente el que estaba manejando estaba bajo una influencia que no necesariamente tenga que hacer una droga que está prohibida, sino una medicina que está tomando. La aclaración que yo estoy haciendo es que cualquier persona que esté usando una droga para medicina o por medicina debe de llevar consigo la copia de esa prueba de que el doctor te lo ha recomendado. ¿Qué te parece a ti esto, Néstor, que estoy hablando?
Muy importante, doctora, pues ese algo que ha estado, como usted bien dice, es el principio, ¿no? Sí. Y pues siempre se ha sabido que las drogas se han abusado from time to time.
Muchísimo.
Y pues no solamente las drogas como la marihuana o otras sustancias, sino también las medicinas, ¿verdad? Usted habló mucho de esto.
Sí. Y ese es el problema, que estamos en puerta de que van a haber cierta legislación a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque tenemos un problema serio de las personas que están muriendo día a día o terminan en los hospitales por el abuso, inclusive de medicamentos. Y tenemos un problema muy serio en este país. Entonces, tenemos que ayudarnos a evitar estar usando drogas que son peligrosas. Mira, Néstor, aquí la gente le da un dolor de cuello y ya le dicen, tienes que tomarte esto. Y a lo mejor ese Oxycontin o cualquier otra de las muchísimas medicinas que hay, te van a producir una... es que vas a querer usar más y más y más. Entonces, uno tiene que tener control de su cuerpo. Cuando a mí me fueron a operar el riñón, los doctores me dijeron, no, tú tienes que tomar esta droga porque si no vas a pasar mucho dolor. Y yo les dije, me dan un extra strength Tylenol y si no funciona, pues ya veremos. Porque es un peligro. Hasta las personas que menos adictas son, y a mí me puedes incluir en esas, puede causarte el querer sentirte lo que sentiste. Porque te quedas como tonto o te duermes o puedes descansar. Así que tenemos que tener mucho cuidado el no manejar bajo la influencia de nada. Si tienes un dolor que te han mandado una medicina para relajar los músculos, por ejemplo, el Flexoril, te puedes buscar un problema manejar con eso. Es más, lo dice claramente que no debes de conducir ningún vehículo cuando estás usando estas medicinas. Yo creo, Néstor, también, que cuando uno dice no, porque me lo recetó el médico, es como que está dando una sanción para que lo uses. Pero no necesariamente es bueno para ti. Creo que me estoy explicando, ¿verdad, Néstor?
Sí, doctora. ¿Néstor?
Ok. Entonces, es cuestión de que tomemos conciencia de las medicinas que inclusive tenemos en nuestro botiquín. Hay veces que nos mandan medicinas, tomamos unas cuantas y el resto se quedan ahí. Fíjense bien si son medicinas que son para dolores fuertes. No me la tiren por el inodoro porque se ha probado que eso va a terminar. Inclusive puede ser en los donde están cosechando, en las cosechas. Y eso te puede hacer daño. La mayoría de las veces se puede llevar al mismo boticario y decirle, mire, aquí tiene. Muchas personas, inclusive, Néstor, tú sabes que hay una escasez muy grande de medicinas en otros países.
Correcto.
Personas que a lo mejor han padecido de un terremoto, se han roto las piernas o están mal y están recogiendo, por ejemplo, para Venezuela, yo sé que se están recogiendo medicinas. Pero es un arma de doble filo, ¿no? Porque quizás estamos evitando aquí que venga un problema y lo estamos mandando para allá. Pero como sabemos que en Venezuela no hay nada, no creo que va a ser motivo de causar el problema que tenemos aquí del uso de las drogas.
Correcto, doctora. Y pues, saludar a las personas que ya están conectándose a través de las emisoras afiliadas y también el Facebook Live. Le pedimos a las personas que están conectadas a través de su Facebook Live que por favor compartan, que eso ya son varias. Y también pues le quiero informar, doctora, que vamos a ir a una pausa rapidito, pero al regresar tengo ya su primera llamada del día, que es nuestra amiga Mercedes, y después tenemos otra más y las que siguen después de eso. ¿Le parece si la tomamos?
Me parece muy bien, y ya yo estaba buscando quienes estaban en el Facebook hoy para saludarlos y agradecerles la presencia que ustedes tienen en mi vida y en este programa. Regresamos con ustedes. Regresamos.
We'll be right back. ¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud. Sonreír es más que un gesto. Para los especialistas es el mejor ejercicio que se puede practicar. Al sonreír no solo se activan 17 de los 18 músculos faciales. Sonreír rejuvenece, oxigena, nos hace eliminar toxinas, nos quita el estrés, nos hace mejorar las relaciones con los demás, es bueno para la piel, equilibra el humor, mejora la digestión y por si fuera poco, nos hace vivir más. Sonreír influye en el estado emocional de tu familia, en el de tus amigos e incluso en el de tus vecinos y tus compañeros de trabajo. La alegría trae más alegría, generando así un círculo virtuoso. Fundamentalmente se comprobó que sonreír se aprende, que es más contagioso de lo que se creía y que tiene un efecto multiplicador. Desgraciadamente, algunas personas a las que no les gusta su dentadura prefieren privarse de estos beneficios por miedo de ir al dentista, sin darse cuenta que es precisamente quien les puede devolver la sonrisa.
Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Escucha al doctor Elmer Huerta.
Prevención significa adelantarse a los hechos para que una enfermedad mala no nos sorprenda y nos trunque la vida en este país.
Lo que es el ejercicio, si no dejamos de fumar, si es que no controlamos el sueño, el estrés, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va a completamente deshacer.
En materia de salud, lo más importante es la prevención y la detección temprana. La nueva Ley de Salud Asequible cubre esos servicios y a partir del próximo año, muchos más. Si tienes cobertura, úsala. Y si no la tienes, consulta www.cuidadodesalud.gov.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Un jardín bien planeado puede darte mucho más que un lugar bonito para descansar.
Corazón, ahora siembra este árbol aquí.
Sí, mi amor.
Escogí este lugar para que cuando el árbol crezca, le dé sombra a la casa.
Sí, mi amor.
Ya verás que ahorraremos buen dinerito en la cuenta de energía eléctrica.
Ojalá, mi amor.
Haz que tus árboles trabajen para ti. Planifica la distribución de tus árboles. Con su sombra mantienen tu casa más fresca. Te ayudan a ahorrar energía eléctrica, aíslan el ruido, atraen pájaros y limpian tu ambiente.
Ah, este durazno está muy bien aquí. Creo que tendremos buena fruta.
Sí, mi amor.
Y todavía nos falta la cerca de arbustos para que nos proteja del viento.
Sí, mi amor.
La salud del planeta es tu salud. Ahorra energía. Este es un mensaje del Servicio Forestal de Estados Unidos y la Red Hispana.
Oye, oye,
dale, dale, dale.
No quiero distraerte, pero déjame hacerte una sola pregunta. ¿Cómo estás jugando tu partido de fútbol? ¿Bien, mal o regular? Escucha al doctor Elmer Huerta.
La vida es como un partido de fútbol. Cuando un hombre llega a los 50 años, por ejemplo, ya está en los 10 minutos del segundo tiempo. Es decir, ya le faltan jugar solamente 35 minutos. Pero si está gordo, si no se hace chequeo de su presión, si no se hace chequeo de lo que es el cáncer del colon, la próstata, de repente pasa un poquito más y a los 65 minutos del partido le meten gol. Es decir, el partido le terminó muy temprano.
Para llegar a vivir plenamente los 90 minutos de tu partido o hasta tiempos extras, asegura tu salud con un plan de cobertura médica que incluya chequeos regulares. Lleva una vida saludable y alimentación balanceada para que tú metas el gol.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos, aquí en Asuntora Isabel. Hemos hablado del problema que tenemos en este país de las drogas o el abuso de las mismas. Y al mismo tiempo, todo lo que ustedes quieran hablar, aquí estoy para ustedes. Llamen al 888-787-2346. A ver, Néstor, ¿quién me tienes?
Claro que sí, doctora. Bueno, antes de pasar con nuestra primera llamada de nuestra amiga Mercedes, que nos escucha, dicho sea de paso, desde California, pues quiero saludar a las personas que están ya conectadas a través de lo que es su Facebook Live y también el Facebook Live de la Red Hispana. Acuérdense que nos pueden escuchar todo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde hora este. Y pues por acá tenemos, doctora, a Estela Mendoza, a Chino Príncipe, que siempre están
como
por ahí.
Siempre, sí.
A Elba, también tenemos a Sonia, Ime, Mariana, Alessandra, Betty, Susana, Josefina, Marta, María, Alicia, otra Estela, Oscar, infinidad que hay por aquí, doctora. Y pues le quiero recordar a las personas que por favor compartan el video del Facebook Live de su doctora Isabel para que podamos pues alcanzar a más gente y para que más gente tenga la oportunidad de hablar con la doctora Isabel. Rapidito, doctora, antes de ir a la primera llamada, quiero leerle un comentario que nuestra amiga Laura le dejó y que es muy bonito y por eso lo quiero leer. Dice, doctora, me gusta mucho su programa, bueno, la veo en las redes sociales y dice, saludos desde México para usted. Y también nuestra amiga María dice, doctora, le quiero dar las gracias porque cuando me divorcié, usted fue un apoyo para mí, tan solo escuchar su programa. Muchísimas gracias.
Ay, qué linda. Bueno, espero que tanto Laura como ella estén bien. Que todo en la vida pasa por una razón, que los cambios son, aunque creamos que son malos, son buenos. Y nada, tenemos que seguir adelante. Todos tenemos que ir adelante porque la otra opción no sirve.
Exacto.
Dime entonces, ¿nos vamos con Mercedes?
Claro que sí, doctora. Vamos con la llamada de Mercedes que nos escucha desde California.
Ok. Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
Doctora, buenos días. Gusto saludarle.
Buenos días. Igualmente.
Bendiciones para usted.
Gracias, mi amor. Bendiciones para ti también.
Doctora, la llamo porque he tenido muchas... estoy inestable ahorita por una situación que he estado viviendo hace unos 2 meses. Uh-huh. Yo he tenido una pareja por casi 4 años. Él puso el divorcio a su esposa y por alguna razón no se dio, pero la señora abandonó a él con sus 2 hijos y se llevó a la niña cuando él estaba de viaje y lo dejó sin nada en su casa. Ella hace como unos 2 meses le llamó para decirle que ella necesitaba hablar con él y él me lo dijo a mí y yo le dije que estaba bien, que no había problema por eso, porque tenemos buena comunicación.
Okay.
Lo que pasa es que ella le dijo que tiene cáncer de seno. Entonces, pero ellos ya no vivían juntos. Ella se fue sin decirle nada, con todas las cosas, y lo dejó, doctora, completamente sin nada, ni dónde sentarse, ni con qué comer con sus hijos. Ahora ella le dice que la lleve a quimioterapia, y yo le dije que sí, que era bueno que por sus hijos él la apoyara. Nunca me he opuesto, doctora. Él viaja mucho y ahora que él fue de viaje, ella estaba en una clínica. Ella salió de la clínica y ya no quiso regresar a la casa donde ella vivía. Ella regresó a la casa de mi novio y él no puede decirle a ella que se vaya.
Entonces tú no vives con él.
No, nosotros no vivimos aún juntos. Nosotros vivimos cada quien, porque él vive en un país, yo vivo en otro, pero él ya estaba separado. Ajá. Okay. Y nos miramos cada 2 meses y tratamos de estar muy juntos y todos los días hablamos. Y es una comunicación muy buena, doctora. Pero el problema ahora es que ella fue a la casa cuando él no estaba, fue y se instaló en la casa de nuevo. Él no tiene el corazón para decirle que se vaya, pero estamos...
Es una situación bien difícil. Una de las cosas que yo te preguntaría es, ¿quién vive en la casa con tu esposo?
Él no es mi esposo todavía.
Digo, tu novio, vive, perdón.
Sí, vivían sus dos hijos, porque ella le dejó dos hijos ya mayores.
¿Y los hijos siguen viviendo ahí o no?
Sí.
¿Y esos hijos ayudan en algo a su padre para cuidar a esa señora?
Sí, doctora, en algo. No es mucho, porque ella era muy de su familia y dejaba a él con sus hijos y se iba de fiestas. Y ella era así como muy de la calle, y ahora que está enfermita, pues nadie ve por ella y bueno, creo que eso le rompe.
Es una situación bien difícil porque, como te dice, él no la puede botar de la casa. Ahora, esta señora puede que tenga cáncer en los senos. ¿Ya ella la operaron?
Está en quimio, doctora.
Está en quimio. All right. ¿Y cuál es la prognosis? Es decir, ¿qué dicen los médicos sobre cómo va a curarse ella?
Que tiene muy buenos pronósticos, gracias a Dios.
Ok, entonces lo que tu esposo, perdón, tu novio tiene que hacer. Ya ellos están divorciados, ¿no?
Estaban en proceso de doctora, pero ella ahora no quiere porque dice que ella quiere morirse casada con él, pero los pronósticos están buenos, dicen que puede salir muy bien de todo esto con la ayuda de la quimioterapia y los medicamentos.
Yo creo que sí, el divorcio debe ocurrir porque son dos seres humanos que hace años, porque tú me dices que tienes 4 años con él, ¿no?
Uh-huh, sí, doctora.
Ok, entonces, ¿qué te dice él a la posibilidad del divorcio?
Que él ahorita lo dejó pendiente porque ella no se siente bien, pero que él está en la misma posición porque ya no vivían juntos. Pero se siente mal de ver a su hija que llora mucho.
Uh-huh. Okay. El corazón tuyo te dice, bueno, yo lo entiendo, pero te pone a ti en una situación bien pesada porque esta señora está en constante contacto con él y tu relación con él no es fija porque él viene cada, ¿cuánto tiempo te viene a ver?
Cada 2 meses o yo voy para allá y así.
Okay. Bueno, es importante que tú vayas allá también para ver realmente lo que está sucediendo. Si él te ama, si él te quiere, él regresará a ti. Pero yo creo que él te tiene que dar algunas pruebas de la seriedad de la relación de él contigo. Y es mejor que él se divorciara más que nada porque no luce bien. No está bien que tú tengas una relación con él y él siga casado, inclusive la mujer está dentro de la casa. Porque no puede salir y no puede hacer las andadas de ella, ahora es una mujer buena, ¿no?
Sí.
Y los claro. Hijos no ayudan mucho, es obvio.
No, casi no ayudan mucho. Y les da lo mismo si ella está o no está, porque ellos se sienten abandonados por ella, porque los abandonó sin Exacto. dejarles nada, doctora.
Okay, entonces yo creo que tu novio tiene que tomar una decisión. Le vas a decir, mira, tú vas a estar aquí porque no te queda otro remedio hasta que te cures, pero el divorcio viene. Yo creo que se deben de divorciar.
Ok, doctora.
Creo que se deben de divorciar, ¿ok? Es más, sé, ¿de qué país es ella?
Guatemala.
Ok, no sé cómo serán las leyes de Guatemala en cuestión de matrimonio. Yo no sé si, por ejemplo, si ella es una mujer que ha sido gastadora, y tiene ahora esta enfermedad, los gastos de ella, si sigue casada con él, le van a cargar a él. Él se da cuenta de eso, ¿no?
Claro, doctora.
Uh-huh, sí. ¿Cómo?
Sí, se los van a cargar a él.
Ah, bueno, pues que se divorcie rápido. Los gastos van a subir y subir y subir. Y él tiene que empezar a pensar con la cabeza. Ok, gracias. Regresamos. Tu doctor Isabel aquí en la Red Hispana en el 888-787-1. 2346.
Fuente de salud. Risa muestra nuestro estado de ánimo de manera espontánea.
Es una de las afirmaciones a la vida más poderosas que existe. Es una manera como le podemos decir a la vida sí.
¿Pero de qué se ríe la gente?
Es una respuesta muy personal a un estímulo. Hay, por ejemplo, quien se ríe como del humor físico, de que alguien se cae, de que alguien se tropieza y eso les hace así mucha gracia. Hay quienes nos reímos de juegos de palabras.
¿Y qué tal una risa improvisada?
Unas buenas carcajadas dan masaje a los órganos internos del cuerpo, endorfinas, aumentan la sensación de bienestar en el cuerpo. Esta surge en personas que están conectadas con la alegría, permite que las relaciones fluyan de mejor manera, equivale a bastantes abdominales en el gimnasio.
Estos fueron algunos consejos de la risoterapeuta Sheila Rodríguez.
Puede ayudarnos a permanecer jóvenes por más tiempo.
Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Oye, vecina, ¿has visto a la joven del departamento 8?
Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la están vigilando. De hecho, creo que vi un moretón en su brazo. ¿Estará bien?
Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. ¿Pero qué podemos hacer?
Tenemos que encontrar la forma de ayudarla.
Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo, para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Cuando llegué a trabajar, había 8 botellas de agua.
¿Y entonces?
Media hora después, solo había 5 y me echaron la culpa.
Un estudio reciente reportó que un 53% de personas en Estados Unidos asegura que el nivel de confianza que tienen en los hispanos es bajo. Tenemos que cambiar esa idea. Cuando eres honesto, todos confían en ti.
Pero nunca he tomado nada.
Ah, pero la honestidad va más allá de no robar. Significa actuar con la verdad, ser genuino. La honestidad te hace auténtico, transparente, alguien en quien confiar. Es un buen momento para cambiar y avanzar en el camino al éxito. Ahí donde estés, en tu trabajo, con tu familia, frente a tus amigos. No pierdas el tiempo. Empieza ya. Practícala y ejercítala. ¿Te atreves? Los hispanos hemos demostrado que sí podemos.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
La canela forma parte de la familia de las lauráceas. Es la corteza interna de un arbusto que una vez seca forma unos tubitos muy aromáticos. Y más allá de su uso en la gastronomía, la canela ha sido utilizada desde hace miles de años por una gran cantidad de propiedades para la salud, como nos cuentan nuestros colaboradores de culturizando.com. Por ejemplo, la canela ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre, ya que aumenta la capacidad de su uso en las células. También abre el apetito y disminuye la acidez. Y si tienes un resfriado o cualquier afección respiratoria, un buen remedio es agregar unos gramos de canela al té o directamente preparar una infusión de canela y jengibre fresco. En estados gripales, la canela ayuda a bajar la fiebre, a reducir la tos y levantar el ánimo. Beneficios milenarios que hemos olvidado actualmente, pero que están allí presentes en la canela.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
No existo. ¿Seré invisible?
Temo decirte que sin crédito estás en lo correcto. No existes. Pero no te preocupes. Juntos lograremos construir tu historial crediticio para que existas.
En el sistema financiero, tus sueños se pueden cumplir con una firma y la promesa de que pagarás poco a poco. Es importante que confíen en ti. El primer crédito deben darlo a tu palabra. Los expertos en finanzas sugieren que abras una cuenta de banco y apliques para tener una tarjeta de crédito que deberás cuidar cubriendo tus deudas a tiempo. También existen instituciones financieras dispuestas a confiar y darte pequeños créditos. Cuando inicies tu crédito, no abuses, compra y paga. Nunca gastes más de lo que ganas. Da los primeros pasos, pero con cuidado. ¿Necesitas información sobre cómo establecer tu crédito? Llama al 1-800-473-3003. 1-800-473-3003.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos, de regreso estamos con ustedes, como siempre. Llamen al 888-787-2346. Y Néstor, ¿qué me tienes por ahí?
Claro que sí, doctora. Bueno, saludar más que nada a las personas que están sintonizando a través de lo que es el Facebook Live. Y pues también presentarles su próxima llamada. Hay varias llamadas. Le quiero pedir a las personas que nos están escuchando a través de Facebook que por favor compartan el video de la doctora Isabel para alcanzar a más a personas a escuchar a la doctora Isabel y también a las emisoras afiliadas que pues siempre nos están transmitiendo en vivo. Doctora, su primera llamada le tengo aquí es de una amiga anónima desde Texas.
Ok. Hola, amiga anónima, ¿cómo estás? Es tu doctora Isabel.
Hola, mi querida doctora, ¿cómo está?
Muy bien, gracias, mi amor. ¿En qué puedo servirte?
Mire, yo le llamé hace más o menos un poco más de un mes, creo.
Ok.
Probablemente que ni siquiera me reconozca porque cuando le llamé estaba sumamente deprimida. Uh-huh. Yo le llamé porque estaba pasando por una separación, porque también tengo una hija con una discapacidad y bueno, le quería decir que los resultados que está dando el suplemento que usted me recomendó son muy buenos.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Sí, me siento muy fortalecida, me siento bien, gracias a Dios y a usted. Y pues le quería mandar miles de bendiciones.
Ay, linda.
A usted y a Diego, que sé que lo ama mucho.
Es verdad, no hay duda de eso.
Sí, lo sé. Yo la sigo desde Radio Única, Univisión. Wow. Ahora la encontré acá, la adoro.
Gracias.
Sé cuándo la voy a conocer, pero algún día tengo que irle a dar un abrazo en persona.
Bueno, a lo mejor voy yo a Houston, ¿ves? A lo mejor voy yo allá. Ese es mi sueño, porque ustedes me han querido mucho y siempre ha sido. Ahora yo quiero que me digas de tu vida, ¿qué te sientes mejor? Pero ¿qué está pasando con tu matrimonio?
Bueno, eso es algo que se tiene que dar. He aprendido de que no vale luchar contra la corriente. Es Ajá. algo que tiene que pasar. No es un mal hombre, pero han pasado muchas cosas y creo que estamos creciendo en direcciones diferentes.
Okay.
Quizás en un futuro nos encontremos y sea un mejor matrimonio.
Okay.
No ha sido malo, pero realmente han pasado cosas que no creo que uno deba dejar pasar. Y yo
pero eso es señal de una persona que ha crecido. Tú has crecido.
Sí, mucho, demasiado. Bueno. Demasiado. Bueno. Y doctora, yo le tengo dos preguntitas hoy, si es
posible. A ver, dígame.
Sí, una pregunta es sobre mi hija que tiene la discapacidad. Ella va a ir para high school el año que viene.
Okay.
A ella le están haciendo un psychological test. Bueno, ya le hicieron eso.
Claro.
Pero mi pregunta es, ¿en qué consiste ese examen?
Bueno, todo depende lo que hayan decidido que quieren evaluar. Si a ella le han hecho ya una evaluación psicológica, significa que le midieron lo que es su cociente de inteligencia. En otras palabras, ¿cuál es el potencial de ese cerebro? ¿Ella salió como de regular o regresó? Más que nada, es una inteligencia baja, ¿no? Porque si me dices que tiene una incapacidad, ¿puedo creer que tiene una inteligencia baja?
Yo no tengo el resultado, todavía no me llega, me lo mandaron.
Pero espérate, correo, ¿pero nunca se lo han hecho antes?
No.
¿Qué edad tiene la niña?
14.
¿Y jamás le han hecho una evaluación psicológica?
Que yo sepa, no.
Ok, entonces, ¿ella ha estado asistiendo a clases regulares?
Correcto. Lo que sucede con su enfermedad es que es degenerativa y es física, no mental.
Entonces, ok, esa es la aclaración.
Ahora
okay.
mismo, sí, ahora mismo yo estoy pasando por una incertidumbre de que tengo que have a placement para ella, para una escuela, pero encuentro una escuela que tiene todo lo que es requerimiento médico, físico para ella, pero no, los niños que están ahí tienen un bajo cognitivo.
Tiene retraso mental.
Sí, es muy bajo. Bueno,
entonces fíjate, al hacerle a ella una evaluación psicológica que incluye su cociente de inteligencia, también le tienen que hacer uno que tiene que ver con cómo ella maneja la información, ¿no? En otras palabras, cómo ella procesa la información que se le da. También le van a hacer una batería. Batería, cuando yo digo batería, es que son varios exámenes emocionales para ver cómo ella está emocionalmente. Y basado en el todo, no en uno, es cuando pueden determinar cuál es el futuro de esta niña y si ella debe asistir programa que tú dices. Si sale de inteligencia normal, me parece que tienes que pensar muy bien dónde la pones, porque tú dices que le van a dar tratamiento médico, me estás diciendo, ¿no?
Sí, o sea, me refiero a las terapias, a lo que son las terapias acuáticas, porque como su enfermedad es progresiva,
okay.
No se sabe cómo va a estar el año que viene. No,
bueno,
¿entiende?
Entonces, si sí tienes que pedir que la escuela, el sistema escolar, si ella es muy buena en inglés o muy buena en matemáticas, si no hay maestros que estén dirigiéndose a la inteligencia de ella, van a tener que mandar un maestro de otra escuela a que le pueda hacer a ella las clases de, por ejemplo, álgebra, ¿no? O sea que ellos tienen que prepararle a ella un programa educacional que te tenga sentido común, ¿no?
Eso es lo que quiero.
Sí, o sea que lo que vas a tener, y quiero que después me llames y me digas cuál ha sido el resultado, y haz preguntas. Ok, ¿qué quiere decir este cociente de inteligencia? ¿Qué quiere decir el verbal? Te van a hacer el test verbal y lo que es la forma en que ella actúa con bloques, etcétera, ¿no? O sea que tú tienes que hacer preguntas y decirle, si la inteligencia de mi hija es de 95 a 100 o de 100 a 120, es una niña inteligente. Entonces, ¿cómo ustedes van a ayudarle? Hay veces que hay maestros que viajan de una escuela a otra. Por favor, ocúpate de eso y déjame saber el resultado. Aquí estoy para ti.
Claro que sí, doctora. Y muchas gracias a nuestra amiga Anónima que nos llamó. Y pues su próxima llamada, doctora, aquí la tengo, es de nuestro amigo Francisco. Aquí lo tiene.
Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Es la doctora Isabel. ¿En qué te puedo servir?
Bueno, ¿cómo está?
Bastante bien, mi amor. A ver.
Okay. Bueno, pues nomás le hablaba porque me gusta el programa, pues lo escuchaba desde la vez pasada y okay. Le tengo una pregunta.
Dígame.
Mire, uno puede hacer cualquier pregunta que uno quiera.
Cualquier que tú quieras. Si yo no sé contestarla, te voy a decir no sé. ¿Ok?
Ok. Yo me casé con una señora y tiene tres hijas.
Okay.
Pero una tiene el apellido de su papá, pero su papá nunca la ha mantenido ni nada.
Okay.
Yo estoy con ella desde que tiene 4 años.
Okay, ¿y qué tiempo tú llevas con esta señora?
Ahorita llevo 10 años ya.
Okay, o sea, unos cuantos años. Okay, ¿cuál es el problema que estás teniendo?
Ella tiene 14 años ahorita. Que yo quisiera preguntar, ¿yo le podría poner el apellido a la niña?
Primeramente, depende del estado en que vivas. Tendrías que encontrar al padre de la niña para que firme un papel diciendo que está bien poner. Si no se puede localizar al padre, pueden ir a la corte y cambiar el nombre y decirle que hemos tratado y esta ha sido la forma en que hemos tratado y no hemos conseguido con él. Pero regreso contigo, no te vayas.
Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Jairo Quintana, odontólogo. Hablemos de los beneficios de usar enjuagues bucales. El uso diario de los enjuagues bucales nos ayuda a mantener una concentración de flúor en la boca y a la vez ayuda a prevenir problemas en la cavidad bucal. El flúor ayuda a fortalecer el esmalte dental y lo hace más resistente al ataque de las caries. Con un cepillado diario, utilizando una buena pasta dental, el uso del hilo y enjuague bucal, nos aseguramos que la cavidad oral esté protegida ante el ataque de las bacterias. Recuerda visitar a tu odontólogo cada 6 meses. Es importante para limpiezas profesionales y control.
Visitar tu dentista regularmente ayudará a que mantengas en orden tu salud oral y la de tu familia. Es recomendable cepilles tus dientes con pasta dental antes y después de cada comida durante varios segundos para tener una mejor higiene.
Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Este mensaje traído a usted por la redhispana.com.
Saber es poder. ¿Prefieres los supermercados?
Next in line.
¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas?
¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha.
Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market, organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
¿Qué tal, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Cada día hay nuevas noticias que afectan a nuestra comunidad inmigrante. Redadas, amenazas en cambios de las leyes de inmigración y hasta se rumora de la cancelación del DACA y del TPS. En la Red Hispana nos preocupamos por ti y queremos que estés al día en todo lo que pueda afectarte. Te invitamos a que nos visites en Facebook La Red Hispana y Facebook Bienvenidos a América con todas las noticias de inmigración.
Sirviendo a las comunidades latinas, José López Zamorano ha estado a cargo de ofrecer la más valiosa información sobre temas de inmigración junto a un grupo de abogados voluntarios.
Todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 1 Centro y 11 Pacífico, tenemos Facebook Live del programa de inmigración Bienvenidos a América. Acompáñanos, participa con tus preguntas de inmigración y síguenos en Facebook La Red Hispana y Facebook Bienvenidos a América. Los esperamos.
Piensa, ¿cuál será la contraseña de esta tarjeta?
¿Su nombre o el del perro?
No seas burro, son 4 números.
Pues, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. ¡Perfecto! ¡Ya está! ¿Cuánto sacamos?
Los amantes de lo ajeno cada día están más activos. Por eso, sé más precavido al elegir cualquier contraseña. Nunca uses información personal.
El nombre de tu perro, fecha de nacimiento, nada que tenga que ver con tu historia personal.
No uses la misma contraseña para todo.
Solo necesitan descubrir la primera para hacerte un fraude en cadena.
Nunca uses combinaciones sencillas.
Como 1, 2, 3, 4.
Recuerda que mientras más complicada sea tu contraseña, más difícil será que te conviertas en una víctima más de fraude o robo de identidad.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Bueno, queridos amigos, aquí estoy de regreso con Francisco. Francisco, la respuesta es esta. Número uno, ¿la niña quiere que tener tu apellido? Francisco.
Sí.
La niña quiere tener tu apellido, ¿verdad? Sí. ¿El padre nunca la ha visto a la niña más?
El problema es este, mire, a su papá lo sacaron para afuera, él está en México.
Ok.
Pero, entonces, me estaba platicando la, porque es mi esposa, yo estoy casado con ella, ya tengo tiempo que me casé con ella. Me estaba diciendo de que el señor que le puso el apellido no es su papá.
Bueno, el señor que le puso el apellido, si tú lo presentas con un abogado en la corte y decirle, este no, pero tienes que probar que no es su papá. Como quiera que sea, para poder cambiarlo al apellido tuyo, tú tienes que a lo mejor el señor, ella no sabe quién es, o no está en este país, el otro no está aquí, y eso puede ser base para que tú le puedas dar el apellido a ella. ¿Me entiendes? Tienes que mirar las leyes donde tú vives y realmente es cuestión de ir a la corte para que ellos te expliquen. No creo que necesites abogado, ¿ves? Tienes que ir a la corte de la familia para que le puedan cambiar el apellido. Y ya, eso es todo. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora nos vamos con la llamada de Linda. Hola, Linda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, doctora Isabel. Qué gusto saludarla después de tantos años.
Mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Cuéntame en qué te puedo servir hoy.
Bueno, aparte de expresarle mi inmensa admiración, esta es la segunda vez en mi vida que hablo con usted. Cuando tenía 17 años, sí, cuando tenía 17 años lo hice. Y me acuerdo que usted me aconsejó que serviría muy bien para ser comunicadora. Y pues eso fue lo que hice en la universidad.
Bueno.
Inmensamente trabajo con niños con necesidades especiales acá en la ciudad de Nueva York. Y pues me siento inmensamente agradecida por su enorme consejo aquella vez. Y hoy quiero pedirle otro consejo, doctora.
A ver.
Doctora, a través de los años me casé, me divorcié, desafortunadamente. Pues el divorcio sí es algo que deja una experiencia un poquito dura de sobrepasar, pero todo con fe en Dios y en la familia se supera. Claro. Y de esa unión me ha quedado una niña de 7 años.
Okay.
La pregunta es, de todos sus maravillosos libros que tiene, ¿cuál sería el mejor indicado? Puesto que me encuentro en un poquito de, a veces, preguntas de cómo criar a mi niña.
¿Qué edad tiene?
Tiene apenas 7 años. Me encuentro a veces muy preocupada conforme a los eventos que se realizan día a día, puesto que nuestros valores y principios están bastante deteriorados, digamos, a nivel mundial. Y pues me preocupo un poco. ¿Cómo hacer ahora en esta sociedad tan desarrollada? ¿Cómo hacer ahora para infundarle lo mismo que mis padres me dieron a mí? Y puesto también el hecho de que yo nunca vi, pues, mi familia, mis padres, divorciarse, y a veces no sé cómo lidiar con ese tema.
Bueno, mira, el libro primero mío que tiene que ver dónde está el manual para criar a nuestros hijos, te lo puedo recomendar. Pero realmente hoy en día en el mercado de los libros hay muy buenos libros relacionados con hijos de padres divorciados o cómo puedo tener una familia aunque yo esté divorciada, ¿no? Vas a encontrarlos. Muchas veces tú puedes entrar, por ejemplo, en Amazon y pones un nombre sobre familias y te van a salir varios libros. También puedes ir a la parte de los comentarios. Porque en Amazon la gente hay veces que lee los libros, los devuelve. Pero también hay unos que tienen comentarios de tal libro que es cómo le gustó. Y de ahí tú puedes. Ahora, la base principal en el libro mío de dónde están las instrucciones para criar a nuestros hijos es la comunicación con ella. ¿Cómo te sientes, mi amor? Dime de cómo te sientes con esto, cómo te sientes con lo otro. Lo más importante que tú puedes tener con esa niña es hablar día a día con ella y escucharle día a día. Y cuando tú haces eso, vas a darte cuenta que ellos van a poder, ella va a poder salir de todo esto? ¿Cuánto tiempo llevas tú del divorcio?
Bueno, yo me divorcié en el 2013, ya unos cuantos años ya de eso. Y en efecto, siempre cuando recojo a la niña de la escuela, le pregunto que cómo está, que qué hizo, que ha participado el día de hoy en las actividades después de la escuela. Y siempre me dice, exactamente 2 meses tenemos este problemita agudo, que me dice, mami, yo no sé por qué cuando yo estoy en la escuela, ella le gusta mucho dibujar, y entonces dice, yo dibujé hoy día a mi papá, pero cuando yo lo dibujaba a él, te extrañaba mucho a ti. Y a veces viceversa, a veces cuando yo te dibujo a ti, yo lo extraño mucho a él.
¿Qué te está diciendo ella con eso? A ver.
Bueno,
que ella quisiera que ustedes fueran juntos, ella quisiera que mamá y papá estuvieran juntos, eso es lo normal, ¿no? ¿Él la ve a ella?
Sí, doctora, de hecho, gracias a Dios, ella comparte con él cada fin de semana.
Bueno.
Por mi lado, no tiene más hermanitos, ella es mi única hija. Por el papá parece que con Dios mediante va a tener próximamente una nueva bebé, va a ser una niña igual a ella. Y bueno, ella se encuentra muy entusiasmada con respecto a eso, pero sí me ha dicho en diferentes ocasiones que como una niña grande, que a veces me asusto porque a veces solamente la veo que solo tiene 7 añitos, pero actúa bastante, digamos, madura, y me dice, yo quiero que tú me expliques por qué tú y papá no pueden vivir en esta misma casa. Él tiene espacio y él podría venir aquí.
Bueno, yo creo que le tienes que explicar que hubo un momento que se querían mucho, que por eso ella nació, pero que ya el amor se fue y por eso tu papá ya ha seguido su vida por otro lado. Y le explícale, cuando dos personas se casan o se unen, hay amor, pero cuando se dividen es quizás porque no hay ese amor ya. Eso no ocurre en las relaciones de padres con hijos, porque yo no me voy a divorciar de ti. Yo siempre te querré, porque yo creo que eso es lo que ella quiere escuchar, ¿no? Es importante que ella sepa que cuando ella esté más grande, que algún día va a querer tener un compañerito, un novio, un marido, que sepa escoger para que no tengan que sufrir la diferencia, lo que puede ocurrir con un divorcio. Vas bien, mi amor. Estás, mientras tú hables con tu hija y ella hable contigo, dile, cómprale una tableta grande donde ella pueda todos los días dibujar, ya que le gusta, sus sentimientos. Eso te va a dar más conexión con ella. Muchísimas gracias por haberme llamado. Bendiciones. Y ahora nos vamos con la próxima llamada. La llamada de Teresa. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Hola, doctora.
Hola.
Hace un año que dejé a mi pareja de casi 20 años. Tenemos 2 niños. Mi niña de 17, pues acaba de cumplir 18, y mi niño de 11. Yo hace un año me tuve que ir de la casa porque él, cuando le dije que quería el divorcio, él volteó los niños contra mí, diciendo que yo no los quería suficiente porque me iba, porque él les prestaba demasiada atención a ellos y que yo no era buena mamá, que una mamá nunca abandonaría a sus hijos.
Bueno, yo creo que tú nunca debiste de dejar el hogar. Eso es una costumbre que, a menos, él te dijo que te fueras de la casa.
No, es que la cosa era, doctora, que yo le dije a los fines de septiembre que yo ya no podía con la relación y yo duré un mes allí y la cosa es que él usaba a mis niños.
Bueno, vamos a hacer una cosa, mi amor. El programa se ha terminado y yo no quiero que tú quedes así de sufrida. Tú necesitas regresar a tu hogar, decirle que van a ir a buscar ayuda para ver si es posible salvar el matrimonio o no. ¿Ok? Gracias a todos ustedes. Regresamos mañana. Su doctora Isabel.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.